En Radio Sefarad, la entrevista.
Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tengo el gusto personal de poder entrevistar a una persona que es muy querida porque ella es una periodista que lleva muchos años en Israel y hablando en español, comunicándose, por ejemplo, aquí en España. Es corresponsal de Onda Cero y el periódico La Razón, y también en otros muchos lugares de Hispanoamérica. Estamos hablando de Hanna Beris o Ana Jerosolimsky, cualquiera de los dos nombres es la misma persona.
Ahí lleva la primera pregunta, ¿no, Jorge? Hola, gracias por invitarme.
No, estoy encantado de tenerte. Evidentemente, el apellido original, el nombre original, tú naciste en Uruguay, era Ana Jerosolimsky, ¿no?
Sí, que viene de Jerusalén. Mis antepasados evidentemente eran jerosolimitanos. No sé si cuando el exilio romano o cuándo, pero en algún momento evidentemente la familia tuvo que dejar esta tierra y llegó, bueno, como los judíos dispersos por todos lados. Pero yo misma te decía, Jorge, la primera pregunta, tengo que aclarar cuando hay una tribuna, porque me han dicho, amigos, pero ¿qué pasa? ¿Tienes doble personalidad? ¿Qué es eso de o Hanna Beris o Ana Jerosolimsky? ¿Te parece que aclare el enigma que algunos tendrán?
Yo creo, me voy adelantando, que Ana y Hanna es bastante sencillo. Y Beris, bueno, supongo esto, que será claro. El apellido de casada, ¿no?
¿O no? Claro, Beris es el apellido de casada. La pregunta es por qué yo escribo firmando con dos nombres distintos. El tema se originó, te diré, yo estoy en periodismo hace aproximadamente 30 años. Y la primera corresponsalía que tuve en el exterior fue con la cadena SER de España. Uh-huh. Y en el momento dije, pero ¿qué hago? Porque en Uruguay no se usa el nombre de casada, una mujer siempre usa el nombre de soltera, ¿no? En Israel sí, a mí no me molesta mi libertad y mi feminismo no pasa por ahí. En Israel sí automáticamente se cambia el nombre de la cédula de identidad y a mí eso no me molesta. Pero yo ahí tuve una disyuntiva, ¿qué uso? Digo, ¿me presento y transmito como Hanna Beris o Ana Jerosolimsky, el nombre con el que nací? Y simplemente me pareció que con Beris, que es más chiquito, más cortito, había menos probabilidades de que se equivoquen al pronunciarlo.
Esto está clarísimo.
Dije, bueno, voy a usar como nombre profesional Hanna Beris, no solo profesional, porque aquí en la vida diaria en Israel también soy Hanna Beris. Pero cuando empecé a hacer periodismo en Uruguay, tanto radial como escrito, me parecía rarísimo no usar el nombre con el que crecí en Uruguay, claro. Que hasta ahora sigo sintiendo también mi país, además de Israel. Además del hecho que mi papá, de bendita memoria, Zichrono Livraja, José Jerosolimsky, era un periodista muy querido y reconocido en Uruguay, y me parecía realmente como totalmente ilógico no usar mi nombre, el nombre con el que nací. Y como cuando escribía en Uruguay columnas de opinión, que sigo escribiendo, cuando escribía para el Semanario Hebreo, que papá fundó y que, bueno, yo tomé, lamentablemente digo, porque lo tomé cuando él falleció, en el 2004, era siempre un tipo de no, o sea, general columnas de opinión, que era un periodismo diferente del común, ¿verdad? Que voy, cubro el lado israelí, cubro el lado palestino. Columnas de opinión tienen otra naturaleza. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, me parecía, bueno, no es terrible, pero me molesta muchísimo hace tiempo ya el uso de los dos nombres, pero a esta altura no lo puedo cambiar.
Bueno, te voy a decir que con España tenés razón, porque Jerosolimsky, son pocos los periodistas especializados que sean capaces de pronunciarlo. Yo te digo,
sí, la verdad que fue...
Porque yo soy Rosenblum, que es más sencillito, y no consiguen tampoco.
fue la única consideración. Aparte que sí, es verdad que en Israel, en la vida diaria, el Hanna Beris es muy común, ¿no?
Claro.
Una anécdota con eso de los nombres, me acuerdo, yo hace muchos años escribía en una revista, Tribuna de Actualidad, mensuario era, creo.
Sí.
Ahora me vino la duda si era semanal o mensual. Creo que mensual. Aparte había ahí una preciosa relación con el encargado internacional, Manuel Florentín, me acuerdo. Hace años que no estoy en contacto con él. Si por casualidad oye esto, sería una alegría reconectar. Pues yo escribía las notas, firmaba Hanna Beris, y mi hermano, que es fotógrafo profesional, ilustraba las notas con fotos suyas periodísticas y firmaba Ariel Jerosolimsky. Y una vez una de las compañeras de la redacción, creo que era la secretaria de redacción, me preguntó, me dice, Hanna, ¿te puedo hacer una pregunta personal? Y yo, sí, claro. Me dice, dime, tú y Ariel son, y ella no sabía bien cómo plantearlo, hermanos, hijos de diferentes madres, diferentes padres, no sabía cómo decirlo. Digo, no, no, del mismo padre y la misma madre, porque, me dice, no, porque tú eres Beris y él Jerosolimsky. Y yo le dije, no, Beris es mi apellido de casada, y quedó horrorizada totalmente, como una mujer de mundo, periodista, internacional, usa el apellido del esposo. Bueno, así que eso fue una linda anécdota.
Lo bueno que mientras nos contabas todo esto, también hablamos del Semanario Hebreo, que sigue saliendo, sigue editándose, incluso en papel creo en Uruguay, ¿no?
Sí, el incluso en papel.
Es como
solo en papel. Hasta espero mediados de octubre, saldrá al fin digital también. Viste, es el primer anuncio público por Radio Sefarad.
Muy bien. Es que lleva sí, a estas alturas es muy difícil mantener una edición en papel.
Sí, es un desafío muy grande. La verdad es que soy consciente hace tiempo de la necesidad de estar en la red, porque hoy en día parece que si no estás en la red no estás. Pero por ante todo, a veces por problemas técnicos con lo que uno tiene que lidiar, o sea, cuántas cosas puede uno hacer solo. Y también por cierta renuencia, porque por un lado no hay ninguna duda que aumenta la cantidad de lectores, pero por otro lado siempre está el riesgo de perder suscriptores. El Semanario Hebreo se mantiene de suscriptores y avisos, como muchos medios, ¿no? Uh-huh. Pero me tiro al agua con colegas, unas compañeras de... del portal actual de la colectividad, o sea, un portal particular, ¿no? No es el oficial del Comité Central Israelita, sino unas compañeras que sacan lo que se llama hi.com.uy, uh-huh. Periodistas y amigas que ya mucho tiempo me exhortaban a que hagamos algo junto a la parte digital. Hay que ver cómo va a funcionar todo, porque el Semanario Hebreo en papel va a seguir saliendo hasta que aguante el cuero. Y ahora se sumará a lo digital, si te enteras de algún invento tecnológico para agregarle horas a las 24 del día,
eso,
cuéntame, estoy
porque,
aquí.
Es muy difícil, creo yo, como desafío, hacer un periódico sobre la actualidad de los judíos de Uruguay viviendo en Israel.
Bueno, el Semanario Hebreo es sobre los judíos uruguayos, o sea, sobre la colectividad judía uruguaya, sobre Israel. Me importa mucho todo lo que conecte a mis dos países, a Uruguay e Israel, todo tipo de emprendimientos, puede ser algo común, como una bailarina israelí que fue estos días a Uruguay, o puede ser técnicos de riego israelíes que van para allí, o diferentes cosas, ¿no? Uh-huh. Es justo en el Semanario Hebreo que salió hoy, sale los jueves, la foto de tapa es de una entrevista que hice a un ingeniero uruguayo, no judío, el ingeniero Jacinto Durán, que estuvo aquí, o sea, está todavía, se van estos días, 4 años, él y otros ingenieros uruguayos fueron contratados para trabajar en una planta creada por General Electric, una planta de energía termosolar en el Negev, en el sur de Israel. Y él, Jacinto, vino como director de construcción de la planta. O sea, todo lo que une, todo lo que dice Uruguay e Israel para mí es clave, pero hay mucho, por supuesto, de Israel, del mundo judío en general, pero hoy en día realmente las comunicaciones en ese sentido facilitan muchísimo, ¿verdad? Pero te diré que respecto a eso, hacerlo aquí, o sea, hacerlo desde Israel, se imprime en Uruguay, no en Israel, realmente une, yo decía, las dos partes de mi corazón. Hace unos pocos años un colega muy querido, amigo, Jaime Clara, periodista de televisión, radio y prensa en Uruguay, me entrevistó para el Observador TV en Uruguay, y me dijo, volvés mañana, ¿verdad? Porque yo al día siguiente viajaba a Israel. Le digo, sí, yo viajo mañana y te digo la verdad, le dije, yo siento que vuelvo cuando viajo a Israel y siento que vuelvo cuando vengo a Uruguay. Y es muy cierto, es un sentimiento muy fuerte y creo que por eso se puede reflejar bien el semanario, porque la gente me dice, en el Semanario Hebreo en general parece que estás allá y parece que estás acá. No importa dónde se lo diga, y creo que sí, que es ambas cosas a la vez.
¿Cuánto tiempo llevas viviendo en Israel?
Casi 40 años. Concretamente en octubre va a ser 39 años. Vine a los 18.
Y una de las cosas...
17 y largos, así que...
Otra de las cosas admirables, no solamente eso de hacer un periódico sobre una cuestión también local a distancia, es el buen nivel de español que conservas de castellano, porque hay muchos corresponsales y gente de Argentina, de Uruguay, de otros países trabajando en Israel para medios españoles, por ejemplo, y no todos se acuerdan muy bien cómo se conjuga perfectamente.
¿En serio?
En serio, te lo digo. Así que desde aquí mis felicitaciones, porque tú vos hablas con reportás para medios de muchos países, ¿no?
Bueno, sí, yo aparte de Onda Cero, que tengo que destacar, no solo porque estoy hablando para España, sino porque realmente es una relación, es como sentirse en casa, aunque uno no está físicamente en el lugar, realmente es una relación muy especial. Yo comencé a transmitir para Onda Cero en 1991, en la conferencia de paz en Madrid.
Ajá.
Me acuerdo las corridas en las calles, por las calles de Madrid, persiguiendo a la delegación siria, y en fin, cada anécdota que si me escucha por casualidad algún compañero de Onda Cero lo recordará. En el 91 empecé, hubo unos años más tarde, no me acuerdo exactamente cuándo, una interrupción por cuestiones económicas, y cuando estalló la segunda intifada a fin del 2000, me llamó mi querido Ángel Gonzalo, que sigue siendo el jefe de Internacional, para decirme, Janita, ¿vuelves? Y desde entonces yo nunca había querido irme, por supuesto, tampoco ellos querían, los apremios económicos que hay a veces, uh-huh. Así que ya realmente es una vida. Bueno, y aparte sí de Onda Cero y de La Razón en España, yo escribo para el diario Reforma de México, escribo para El Tiempo de Colombia. Está muy parado el tema del periodismo, aunque tengan página digital, esas crisis que yo la verdad no sé cómo explicarlas mucho, si se sigue publicando y también hay página digital, ¿por qué se siente tanto en el trabajo diario? Porque pueden pasar lamentablemente semanas a veces sin que se encargue una nota, por consideraciones internas, la verdad que ya ni entro, porque entiendo que se habla mundialmente de la crisis del papel, ¿verdad?, de los diarios, y los periodistas lo sentimos. Y aparte, en Uruguay, aparte del Semanario Hebreo, tengo columna de opinión y también sé que puertas abiertas para otros tipos de notas en Montevideo Portal, es un portal muy grande, digital, por supuesto, de Uruguay, y en UI Press. Uh-huh. Así que hay tribunas para, justo hace un rato subí una nota de opinión a Montevideo Portal. En fin, siempre sabes, yo digo que a veces ves un tema, te quema el corazón por explicar, por tratar de analizar, y los dedos por sentarse a escribir, ¿no? Bueno, mientras haya esa pasión, esas ganas, está bien, porque el tema económico en periodismo está muy complicado últimamente, pero gran parte de la remuneración es el poder publicar, explicar. Y te diré que yo siento, en cuanto a las, por supuesto, el Semanario Hebreo y a las columnas de opinión, también siento una responsabilidad por explicar cosas respecto a Israel que creo que realmente no se entienden, que no se conocen suficiente en el exterior. A veces hay quienes critican por mala intención y a veces por ignorancia, y creo que hay muchas cosas para esclarecer, lo cual no quiere decir acá está todo perfecto, pero creo que hay realmente un compromiso, yo siento un compromiso conmigo misma que me he tomado para tratar de esclarecer cosas sobre lo que poca gente escribe.
Uh-huh. Bueno, nosotros queríamos aprovechar esta charla de introducción a tu vida profesional, y tomando en cuenta estas fechas que estamos en vísperas del Año Nuevo Judío, para hacer una especie de balance anual según el calendario hebreo, que siempre es una buena excusa y que nos pilla un poco más exclusivamente que cuando llega a final de año y todos los periódicos de todos los idiomas de todo el mundo publican lo mismo. Así que vamos,
claro.
De estos temas que tú mencionabas que te quema internamente, que necesitas explicar, de este último año, yo supongo que uno de los más importantes o más difíciles ha sido lo de la capitalidad de Jerusalén, los de las marchas del retorno de Gaza y los cometas incendiarios, y últimamente la ley del Estado judío. Yo creo que esas tres han sido lo más difícil de explicar, porque incluso un enfrentamiento bélico en algún momento puede ser más sencillo de entender que lo que está pasando a nivel político dentro de Israel, ¿no?
Sí, bueno, es muy complicado y mencionaste tantos temas que tenemos que hablar semanas. Sin duda es muy complicado. Algunas menciones generales porque evidentemente no hay tiempo para analizar a fondo todo eso. Tú mencionaste, por ejemplo, Jorge, lo de las marchas del retorno, ¿verdad? Hay un problema ya con la definición, porque cuando uno habla hoy de refugiados, derecho del retorno a refugiados, ¿qué puede sonar más legítimo? ¿Alguien se convirtió en un refugiado por una guerra, sea la culpa de quien sea, que vuelva a su hogar? Es muy complicado eso, primero, o sea, hablando acá un poco de la semántica, inclusive de la terminología que se usa, ¿verdad?, para esas marchas, no habría habido, no se habría creado problema en los refugiados, que a nivel personal, evidentemente, cada uno es una tragedia, no se habría creado el problema de los refugiados palestinos si el mundo árabe no hubiera dicho no a la recomendación de partición del territorio de la Palestina histórica, que se aprobó en noviembre del 47 en las Naciones Unidas. Yo varias veces he dicho también a palestinos, si hubieran dicho que sí a esa recomendación, hace poco el Estado palestino árabe y el Estado de Israel, que originalmente estaba en la Palestina, donde había también judíos, habrían festejado juntos, o cada uno por separado, pero a poca distancia uno del otro, los 70 años de independencia. Eso aparte, que no es lo central, van a las marchas del retorno, pero cuando se habla de los refugiados siempre siento que hay una aclaración que hacer al respecto. Ahora, lo de las marchas del retorno, recordemos, o sea, jamás lo presentó en inglés como protestas pacíficas, ¿verdad? Protestas pacíficas contra Israel. Hay cosas que recordar aquí. Las imágenes, quien tiene realmente buena fe y sabe analizar y no repetir meramente slogans, ve que esas no eran protestas pacíficas. Aparte eran sobre la frontera del límite soberano, digamos, entre la Franja de Gaza e Israel. Lo que está del otro lado no es territorio ocupado, a menos que nos guiemos por la ideología de Hamas, que como no reconoce la existencia de Israel, considera que todo su territorio es ocupado, pues las protestas eran contra la frontera, tratando de infiltrarse al otro lado, que es el lado soberano del Estado de Israel. Cualquier país normal toma medidas para impedir que quien se declara como enemigo pueda irrumpir a su territorio. Lo que pasa es que lo que no salía en general en las informaciones de muchos medios es lo que yo veía y estudiando, investigando a fondo, y a veces, ¿sabes qué? No hay que hurgar muy a fondo. En las redes sociales palestinas, por ejemplo, los llamados a irrumpir al territorio enemigo armados con cuchillos, matar a quien se pueda en el camino, cosas por el estilo, que evidentemente no es ir de visita al territorio vecino. Y los soldados que disparaban cuando trataban del otro lado de romper la cerca fronteriza estaban apostados del lado israelí del territorio, no estaban ocupando dentro de la Franja de Gaza. Aparte, recordemos que Israel se fue de la Franja de Gaza en agosto o septiembre del 2005. O sea que es muy problemático, pero es un gran desafío para Israel. Yo explico esto, trato de resumirlo, igual me extiendo demasiado, y del otro lado sale una fotografía en la que cae un palestino herido, o peor, si muere, y peor si es un civil, por supuesto, que también lamentablemente en este tipo de situaciones pasa que gente no involucrada es baleada, no intencionalmente, pero que en esta dinámica tan compleja de miles de personas tratando de romper la frontera, ocurren también esas tragedias, pues esa foto siempre va a decir mucho más que tratar de explicar todos estos detalles. En ese sentido, Israel tiene un gran problema con el que lidiar. Y por hacer algún pequeño análisis corto, porque si no realmente, o sea, no entra, creo, en este formato de la entrevista radial, respecto a la ley básica Israel-Estado-Nación del pueblo judío. Mira, Jorge, tú quizás hayas leído, yo he escrito contra la ley, yo diría, en resumen, contra lo que no dice la ley, no contra lo que sí dice. No que cada inciso de los que tiene la ley me parece perfecto. Hay algunas cosas que enmendaría. Pero más que nada, yo que sí reconozco que Israel es el Estado-Nación del pueblo judío, creo que debería haberse actuado con mayor sensibilidad y no molestaba en absoluto agregar una mención explícita que sí está en otros lados, es cierto, pero se la podría haber agregado también aquí, de que eso o aclarar que no contradice su condición de Estado democrático con igualdad de derechos a las minorías, o simplemente agregar el Estado-Nación del Pueblo Judío es un Estado democrático en el cual las minorías de distintas comunidades y credos gozan de igualdad de derechos. Eso no se puso explícitamente, yo creo que eso fue un error, no creo que la intención sea empezar a discriminar, pero me parece que fue un error, aparte totalmente innecesario, que quemó, levantó sensibilidades, digamos. Recordemos que hay quizás algo que no todos saben de las minorías. Yo he entrevistado muchas veces, porque es un tema que me parece muy importante, a numerosos soldados y oficiales, no solo los drusos, que son la minoría, que la única que por obligación van al ejército, porque ellos mismos solicitaron que sea por obligación, su liderazgo lo pidió en los años 50, sino también árabes musulmanes. Hay cristianos circasianos que son musulmanes que van al ejército, hay soldados, oficiales, inclusive algunos oficiales ya, o sea, no, subteniente. Dentro de poco, creo que fue para febrero, me dijo que ya es amigo y Abshlayano es mayor, se convertirá, creo que fue en febrero que me dijo, en primer teniente coronel cristiano. Hay generales, hay brigadier generales drusos, hay altos oficiales beduinos, hay realmente un mosaico muy importante. Pensando en todos ellos, se podría haber, y no solo en ellos, no solo los que van a las fuerzas de seguridad, se podría haber agregado ese inciso. Yo no pierdo la esperanza que se enmiende, no estoy segura, pero sí pienso que las críticas que alegan que por eso, por esa ley promulgada, significa que Israel es un estado apartheid, que discrimina a las minorías, que hace limpieza étnica, esas barbaridades que dice realmente gente porque el aire es gratis, que no sabe los hechos en el terreno. Todo eso no justifica en absoluto, no está justificado en absoluto, inclusive si la ley tiene aspectos bastante problemáticos con los que yo personalmente también discrepo.
Uh-huh. Y una última consulta es sobre, también desde esta perspectiva de lo que se dice y lo que se deja de decir, o si era el momento para hacerlo, el tema del traslado de la embajada de Jerusalén, la embajada americana a Jerusalén, ¿era un movimiento necesario, positivo o que realmente causa un revuelo innecesario?
Primero, pienso que hace mucho tiempo todas las embajadas deberían haber reconocido a Jerusalén, todos los países deberían haber reconocido a Jerusalén como capital, porque es la capital de Israel. ¿Necesario? No sé si es innecesario, o sea, es lo justo. Sin duda, Jerusalén es la capital de Israel. Todos, de todos aquellos países de los que salieron declaraciones airadas más o menos contra ese paso norteamericano, cuando sus gobernantes, cuando sus figuras, representantes oficiales vienen de visita a Israel, se encuentran con el primer ministro en Jerusalén, van de visita al Parlamento en Jerusalén, visitan la Suprema Corte de Justicia en Jerusalén, porque Jerusalén es la capital de Israel. Es verdad que hay también un tema delicado desde el punto de vista político por las exigencias palestinas. Sin entrar ahora en las exigencias, en si tienen razón de ser o no las exigencias palestinas de que Jerusalén este sea reconocida como su capital, lo cual Israel, por supuesto, rechaza totalmente. Las advertencias que hubo cuando Trump tomó esa decisión de que esto va a desatar la violencia, hay que recordar que hay violencia si los violentos estallan. O sea, no tiene que, no es algo determinista. Hubo violencia porque decidieron salir a protestar en forma violenta contra eso. Yo no me olvido nunca de una de las aclaraciones categóricas que hizo Trump cerca del final de su discurso cuando anunció el traslado de la embajada, creo que fue en diciembre, ¿verdad? 6 de diciembre el anuncio, y él dijo, esto nada tiene que ver, o no contradice, o no va, algo por el estilo, dijo, el hecho que las partes tendrán que sentarse a negociar después sobre el estatuto definitivo de la ciudad. Realmente dejó abierta la puerta también a la eventualidad de que se reanuden las negociaciones, que son, evidentemente, no depende de Trump, y que se pueda llegar a una solución. Yo pienso que el gobierno israelí, inclusive el gobierno actual, que por supuesto es muy conservador, no descartaría en algún momento que zonas, pero esto es una especulación mía, ¿no? zonas habitadas, barrios, ¿no?, exclusivamente por árabes, hay algunos barrios así en Jerusalén, puedan pasar a control del lado árabe en el marco de un acuerdo de paz global. Quizás me equivoco y si oye Netanyahu me dice, estás loca de la cabeza. Pero el tema es que cuando lo que impera en el momento, en el terreno, es esa actitud de violencia, si no se hace exactamente lo que yo quiero, no se va a poder volver a la mesa de negociaciones bajo ningún concepto. Y en este sentido no soy en absoluto optimista. Te cuento, Jorge, saliéndome un poquito del tema de Jerusalén, pero hablando de lo complejo de la situación aquí. ¿Tenemos dos minutos más?
Sí, sí, claro.
Te cuento, por ejemplo, esta mañana fui a una entrevista con el ex ministro palestino del tema de los presos. Él tenía la cartera de los presos en la autoridad palestina, Ashraf El-Ajrami. Muy interesante, habla con voz pausada. Muy interesante escucharlo. El mensaje muy firme, si bien ya no está en un cargo ministerial, es evidentemente muy allegado de la autoridad palestina. Y yo decía hoy en un boleto que hice de tarde para Onda Cero, que se puede tomar el mensaje, lo que él dice, como un mensaje de Ramala. Hablando de la situación entre Israel, Hamas, la autoridad palestina, en relación a los intentos de llegar a un acuerdo, a un arreglo en la Franja de Gaza, que incluya, ¿verdad?, un alto el fuego y una tregua, y por el otro lado, un programa amplio que permita mejorar definitivamente la situación interna en la Franja de Gaza. Pues el ex ministro de la Autoridad Palestina, Ashraf El-Ajrami, decía: la Autoridad Palestina no va a aceptar ninguna tregua entre Israel y Hamas que no pase primero por una firma de la Autoridad Palestina, que no sea aprobada por el liderazgo palestino. Si se hace un acuerdo a espaldas de la Autoridad Palestina, si Israel y Hamas entre ellos se arreglan y no coordinan un acuerdo con la autoridad palestina, la autoridad palestina va a tomar todas las medidas necesarias, va a cortar todos los suministros, más de lo que ya redujo, los suministros que llegan a la Franja de Gaza, hasta que la situación sea sumamente difícil en Gaza, e inclusive si eso llega a una explosión. O sea, la autoridad palestina acá bloquea esfuerzos para un acuerdo, porque dice la condición debe ser que primero la autoridad palestina vuelva a gobernar Gaza, 11 años después que Hamas lo echó por la fuerza en aquel golpe de Estado de junio del 2007. Y mientras esto no se soluciona, Israel está en el medio pagando los platos rotos. Si vuelven a tirar cohetes, la autoridad palestina va a decir: esto no se soluciona hasta que nosotros no podamos volver a gobernar Gaza. Es muy complicado, es un mosaico en el que yo siento que Israel está realmente atrapado.
Bueno, empezamos un nuevo año, a ver si el cambio de número sirve para algo, ¿no? Porque evidentemente no te voy a pedir que nos digas qué es lo que puede llegar a pasar, porque eso no se sabe lo que va a pasar en la próxima media hora, ¿no?
Ahí está, acá no se puede saber. Sí sé que hay cambios, es difícil decir cambios para bien en esta región, pero en los últimos años estamos viendo, primero, una clara identidad de intereses entre los países árabes llamados moderados. Me cuesta, la verdad, un poco decir, hablar así de Arabia Saudita, cuando sabemos cómo es el régimen interno, ¿verdad? Es el gran tema, si una mujer puede ir al estadio o manejar o conducir un auto. O sea, que no es que son grandes liberales adentro, pero es verdad que en el tema de alineamientos internacionales, países como Arabia Saudita y otros del Emirato del Golfo, al menos son más pro-occidentales, ¿verdad? Identidad de intereses, pues, entre esos países e Israel, en cuanto a que ellos e Israel ven en la República Islámica de Irán, símbolo del Islam chiita, un enemigo común. Eso crea, por supuesto, un potencial de alianza muy importante. Yo no soy de las que se hace grandes ilusiones al respecto, porque seguimos viendo las cosas más sencillas. Pero me refiero a cosas comunes, que había, por ejemplo, dejar pasar aviones sobrevolando el espacio aéreo de Arabia Saudita, no permitían que siguiese un avión israelí, todo ese tipo de cosas de la vida diaria que no tienen por qué alterar la gran política, que todavía se traban y que públicamente nunca van a reconocer algo. Pero, de todos modos, hay cambios también en ese sentido. Hace poco, inclusive, hubo un jerarca saudita que públicamente en un medio saudita elogió a Israel, que permitió a numerosos de sus ciudadanos árabes musulmanes viajar a la peregrinación a la Meca, criticó al mismo tiempo a otros que habían bloqueado, ¿verdad? Hablando de, o sea, de Irán por el tema, por supuesto, de la lucha de poder que hay dentro de las dos ramas del Islam, Irán chiita y Arabia Saudita sunita. O sea que hay cambios y hay matices nuevos, pero sin duda hay todavía muchos problemas. Ahora que se habla del fin inminente de la guerra en Siria, cuando Assad reconquiste la zona de Idlib en el norte, es un nuevo mapa, pero bueno, eso ya será, me imagino, para la próxima entrevista.
Bueno, es que más no se puede pedir, señores, porque aparte, si quieren saber más, pues lean las columnas que Hanna Beris o Ana Jerosolimsky, cualquiera de las dos personas, pueden leer publicadas.
Bueno, perdón que me extendí un poco en las respuestas,
Jorge. No, pero queríamos saber, y para saber hay que saber escuchar. Y estamos encantados de tu análisis, y más no se puede pedir. Y lo que sí, vamos a desearnos mutuamente una Shana Tová para todos, especialmente.
Ahí está, Shana Tová.
Bueno, especialmente
muy bien,
si se
un
puede.
Un abrazo, Jorge, gracias por el interés y por la invitación. Un placer.
Muchas gracias.